バンドじゃん、ペイさんって言った。Bueno, sí, parece que estamos ya grabando. Bienvenidos a Tutoría de Historia Moderna, del grado de Antropología. Y hoy vamos a hablar un poco de, podemos decir, que de elementos estructurales de esta sociedad de la Europa moderna. Vamos a ir viendo una pequeña introducción muy breve a la demografía, cómo funciona la demografía en la Edad Moderna. Hablaremos de la estructura social, fundamentalmente centrándonos en ese carácter estamental que tiene la sociedad de la Europa moderna, dividida en tres estamentos, como veremos, nobleza, clero y pueblo llano, que es el conjunto de la población, básicamente. Y posiblemente no nos dé mucho tiempo a hablar de la economía que podemos caracterizar en líneas generales como una economía que está en un periodo de transición entre la vieja economía del feudalismo procedente de la Edad Media y el emerger de un nuevo sistema económico que es el sistema capitalista. El sistema capitalista que en la Edad Moderna todavía será algo marginal. Todavía la economía de mercado es una economía que tiene un papel muy limitado dentro del conjunto de la economía. La economía de mercado pues, es la que está centrada en las finanzas, en el comercio y sobre todo el comercio internacional y lo que realmente es la base económica en esta sociedad de la Europa moderna no es tanto ese sector de economía de mercado capitalista que, aunque va a ir creciendo en importancia, sobre todo a partir del siglo XVII, no es desde luego lo principal. Lo principal es todavía la economía agraria. La economía agraria es el sector agrícola que es entendido todavía por teóricos del siglo XVII, incluso del XVIII, como la fuente principal de riqueza. La principal fuente de riqueza, como dirían unos teóricos económicos de la Edad Moderna, como son los fisiócratas, es la tierra. La tierra es el principal foco de riqueza, el principal generador de riqueza. Al contrario que pensaríamos actualmente, que entenderíamos que las finanzas, la industria, pues son los principales, los sectores secundarios y terciarios son los principales sectores económicos frente a la agricultura, el sector primario, que es el sector económico un poco va más al remolque de los otros sectores. Y veremos también en próximas tutorías, al igual que la economía, el Estado moderno que hablaremos un poco ya muy, muy de pasada porque ya hablamos bastante del Estado moderno en el tema introductorio. Y también, pues, en próximas tutorías, pues también hablaremos de las mentalidades, la mente de esa cultura, sobre todo la idea de racionalismo, la revolución científica en el siglo XVII y sobre todo vinculado a esto también y fundamentalmente a partir de 18 con la ilustración, la idea de secularización, la secularización que va a ir un poco rompiendo también con ese mundo fuertemente religioso salido de la Edad Media que durante el siglo XVII pues tendrá bastante presencia con esas guerras de religión que ensangrentarán buena parte de Europa. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en esta tutoría, básicamente, como digo, en la demografía y en la estructura social. La estructura social y dejaremos esas otras tutorías en un futuro. Básicamente, ¿qué hay que entender un poco de la estructura demográfica de Europa? Sí, voy a colgar el PDF. Cada vez que edito una clase, pues os colgo también la presentación en PDF. O sea que cuando esté editado el vídeo de la clase, pues ya podéis, al mismo tiempo, pues ahí tendréis el enlace al PDF y podréis. Están todas con el PDF asociado. Básicamente, ¿qué hay que entender de la demografía? Pues la demografía que caracteriza a la Edad Moderna y que fundamentalmente caracteriza a cualquier sociedad preindustrial anterior a la revolución industrial es una demografía que se ha denominado por el término de ciclo antiguo. La demografía de ciclo antiguo, que fundamentalmente es una demografía que está caracterizada por altos y bajos, podemos decir. Por una altísima natalidad, las típicas familias de sociedades tradicionales con una plétora de hijos, sociedades tradicionales de tipo agrícola, obviamente cazadores-recolectores no, pero sociedades tradicionales de tipo agrícola, pues con un montón de hijos, fundamentalmente por la necesidad de mano de obra. Pero al mismo tiempo que son sociedades que tienen una altísima natalidad, también tienen una altísima mortalidad. Una altísima mortalidad y sobre todo una altísima mortalidad en los estadios más tempranos de la vida. Una altísima mortalidad infantil. Esa mortalidad infantil también obliga a que haya una altísima demografía, que las familias tengan gran cantidad de hijos, porque buena parte de esos hijos, de esos 14, 15 hijos, 11 hijos, pues al cabo de unos años mueran. Y como buena parte de los hijos van a morir, cuando quieres cultivar tus tierras, necesitas una serie de brazos que si tienes uno, dos o tres hijos, pues obviamente no vas a tener. Por lo tanto, también esa altísima mortalidad va a retroalimentarse con la necesidad de una demografía muy alta. Una demografía muy alta, pero también una mortalidad muy alta, que además va a estar condicionada también, no solo por las propias limitaciones de modo de vida, de la inexistencia de toda una serie de avances médicos que sí que van a generar una evolución más al alza de la demografía a partir de la edad contemporánea, por ejemplo los antibióticos que eliminaron toda una serie de las vacunas y toda una serie de avances técnicos o el propio concepto de higiene, que desde luego no existía en el siglo XVI o XVII, que van a favorecer pues una mayor salubridad y una mayor salud y por lo tanto también un aumento del nivel de vida, de la esperanza de vida y por lo tanto también va a favorecer una demografía un poco más alta y más constante a partir de la edad contemporánea. Pero todo eso no se corresponde con este ciclo demográfico antiguo. Ciclo demográfico antiguo en el cual hay esas limitaciones de la propia sanidad inexistente y de los propios medios de contener las enfermedades, pero también, por ejemplo, hay cuestiones un poco estructurales de la propia forma de concebir la agricultura y de los medios de producción. Fundamentalmente, ¿cuáles son los tres condicionantes básicos que van a actuar como determinantes en los altos y bajos que va a tener esta demografía de ciclo antiguo? Pues van a ser básicamente, podemos decir, que los tres jinetes del apocalipsis. Tres jinetes del apocalipsis, la peste, la guerra y el hambre. Con un cuarto jinete que es el resultado de estos tres, que es la muerte. Básicamente, las epidemias, las guerras, las coyunturas bélicas y las hambrunas. Las hambrunas fundamentalmente motivadas por dos circunstancias. Por la propia forma de la agricultura, los propios sistemas de explotación de la tierra, que van a motivar que los rendimientos que puedas obtener de un determinado terreno pues vayan a ser limitados. No existe desde luego abonos químicos y toda una serie de cuestiones que van a hacer que aumente mucho la productividad agrícola a partir de la edad contemporánea, sino que vamos a tener unas limitaciones tanto técnicas como de los propios sistemas de cultivo. Por ejemplo, en la edad moderna van a estar presentes todavía sistemas de cultivo, por ejemplo, el barbecho, en el cual se cultivaban varias parcelas de terreno simultáneamente, bueno, se explotaban simultáneamente varias parcelas de terreno. Una se explotaba, por ejemplo, para cereal, otra para determinados otros productos y otra se tenía que dejar en barbecho, en descanso. ¿Por qué? Porque tú explotabas la tierra durante un cierto periodo de tiempo hasta que los nutrientes de la tierra quedaban totalmente agotados y a partir de un determinado momento pues no podías explotarla. Por tanto, tenías que dejarla en descanso, en barbecho. Y esa era la forma de conseguir recuperar un poco la productividad de la tierra. Cultivar la tierra durante unos cuantos años hasta agotarla totalmente, luego dejarla unos cuantos años más en barbecho, en descanso, para recuperar sus nutrientes y después volver a cultivarla. Ese ciclo que, en cierta forma, un poco en equilibrio de ir rotando los cultivos de unos terrenos para otros a medida que estos se fueran agotando. Pero esto limitaba bastante la propia productividad. Y cuando había un crecimiento demográfico muy marcado, la forma de aumentar la producción agrícola para sostener a esa población que estaba creciendo y que necesitaba alimento era fundamentalmente cultivar más tierra, cultivar más tierra. En principio se empezaba cultivando tierras que tenían una cierta productividad, que eran tierras adecuadas para el cultivo, pero llegados a un cierto punto, cuando esa población crecía y crecía exponencialmente, se empezaban también a cultivar tierras que no eran tan aptas para el cultivo, tierras de monte, tierras pantanosas, que no habían sido cultivadas hasta esos momentos porque no eran tierras especialmente fértiles, pero que ahora en estos momentos, ante necesidad de alimentar a la población, pues se daban a cultivar también. Esta extensión del cultivo, unida al crecimiento demográfico, terminaba generando un efecto bola de nieve, en el cual iba creciendo la demografía, se iba explotando cada vez más tierra, se iba roturando cada vez más tierra y se iba empezando a cultivar cada vez tierras menos productivas, que al final hacía que esto tuviera un colapso. Crecía la población exponencialmente, y cuanto más alimento había para mantener esa población, más crecía, hasta que llegaba un momento en que la tierra que estaba siendo explotada y que era productiva quedaba totalmente agotada, quedaba totalmente yerma, y aquellas tierras que se habían explotado, que eran menos productivas, pues también empezaban a no adaptar muchos rendimientos. En esos momentos, la producción agrícola se desplomaba. Porque ya de cierta forma se pasaban un poco los límites ecológicos del medio. Se sobrepasaba los límites de sostenibilidad que el medio natural tenía para seguir produciendo sus alimentos agrícolas. Y entonces, por lo tanto, se producía una caída radical de los rendimientos agrícolas. Menos alimento, y esa población que estaba creciendo se encuentra con menos disponibilidad de alimento. Entonces, por lo tanto, aquí de repente se produce una hambruna catastrófica por sobreexplotación del medio. Junto a esta sobreexplotación del medio, como forma de aumentar la producción agrícola ante la falta de mejoras técnicas y de nuevos sistemas de cultivo que pudieran mejorar un poco la situación, estaba otro elemento, que eran las coyunturas climáticas. Periodos climáticos, por ejemplo, periodos de sequía o de fríos extremos, que también generaban años de malas cosechas. Y cuando llegaban años de malas cosechas, si coincidía con una coyuntura, además de crecimiento demográfico, pues también producía unas muertes catastróficas. Cuando se acababa un poco en los graneros las reservas de comida, en esos meses llamados de soltadura que están entre que se acaba las reservas de alimentos que están en la despensa y en los graneros, y se puede sembrar o recoger la nueva cosecha en esos meses de soldadura, pues se producía una falta de alimentos que llevaba a mortalidades catastróficas. Mortalidades catastróficas que además suponían también una malnutrición que hacía que fueran más virulentas, por ejemplo, los periodos de epidemias. Si la población estaba muy mal alimentada, también su sistema inmunológico estaba deprimido y, por lo tanto, era más vulnerable a enfermedades. Enfermedades que también es otro elemento que afecta muy claramente a la población. Grandes mortalidades catastróficas, por ejemplo, la gran epidemia de peste del siglo XVII, que se llevará por delante a buena parte de la población europea, pero también epidemias un poco más corrientes como las epidemias de tifus, el paludismo, que era endémico en algunas zonas de Europa, por sobre todo zonas donde había zonas empantanadas o próximas a ríos, y en las cuales las epidemias de paludismo eran prácticamente, se sucedían generacionalmente sin ningún tipo de problema, o también la viruela, que se llevaba buena parte de la población europea, enfermedades que llegaron de la propia América, como la sífilis, y toda una serie de enfermedades que de vez en cuando pues asolaban a la población europea, de forma más constante o bien más episódica, como por ejemplo la peste bubónica, como digo, en el siglo XVII. Y que suponían grandes caídas de la población. De repente había grandes mortalidades que hacían que disminuyera de nuevo la población brutalmente. Junto a esto también las guerras, tanto por el efecto directo que tienen sobre los que mueren en las guerras o los que son víctimas indirectas, colaterales de los enfrentamientos bélicos, como por la propia devastación que crean las guerras. Cuando un ejército en la Edad Moderna se va desplazando para enfrentarse con otro ejército, tiene que abastecerse. Y la cadena logística en la Edad Moderna no es como la cadena logística de los grandes ejércitos norteamericano o ruso en la actualidad. Los ejércitos se van abasteciendo con los recursos que encuentran en el territorio. Por lo tanto, cuando un ejército enemigo o del propio país pasaba por un determinado territorio, iba básicamente pues, haciéndose con víveres de las pequeñas comunidades campesinas en las cuales se iba recorriendo. Por lo tanto, muchas veces lo que generaba la marcha de los ejércitos por los territorios en los cuales pasaban era un desabastecimiento brutal, porque tenían que desposeer a los campesinos de buena parte de sus cosechas. Si esto lo combinamos pues con una mala cosecha, un periodo climático adverso, un agotamiento del propio medio natural o una epidemia, pues todos estos alimentos se retroalimentaban y favorecían mucho más estos grandes hachazos demográficos en el cual la población se iba para abajo. Como por ejemplo sucedió en el siglo XVII. En el siglo XVII tenemos grandes guerras como las guerras de religión en Francia, la guerra de los 30 años en Centro Europa, pero también tenemos una mortífera y masiva epidemia de peste en toda Europa, y también tenemos el periodo más frío de la llamada Pequeña Edad de Hielo. La llamada Pequeña Edad de Hielo que cubre básicamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII ya que termina esa edad pequeña del hielo, y que dentro de ese periodo especialmente frío que es la pequeña del hielo hay periodos más cálidos, como por ejemplo el siglo XVI, en el cual hay un crecimiento de la población, pero periodos más rigurosos como son el propio siglo XIV y el siglo XVII. El siglo XVII, que es uno de esos periodos más gélidos dentro de la edad del hielo, el cual va a afectar obviamente a un decrecimiento de las cosechas, pero también unido a la coyuntura bélica y a las epidemias, va a convertir este siglo XVII en un siglo especialmente traumático poblacionalmente para la población europea. Si vemos un poco en perspectiva cómo va a evolucionar la población europea a lo largo de toda la Edad Moderna, vemos precisamente el efecto un poco que os he comentado. Tenemos un crecimiento demográfico en ese periodo un poco más cálido de la Pequeña Edad del Hielo entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. La segunda mitad del siglo XVI ya empieza a deteriorarse un poco el clima y a bajar y a estancarse un poco la población. Tenemos un periodo de estancamiento en ese mediados del siglo XVI e inicios del XV, y tenemos una gran caída poblacional en la primera mitad del siglo XVII. En la primera mitad del siglo XVII, que tenemos pues ese periodo más duro de la primera del hierro, guerras que van a ensangrentar buena parte de Europa, Francia y Centro Europa, guerra de religión y guerra de los 30 años, y también tenemos esa gran epidemia de peste, con lo cual esa caída brutal que tenemos entre 1600 y 1650 va a estar determinada por la presencia de estos tres elementos, la peste, la guerra y el hambre. Y tenemos un periodo de recuperación ya entre la segunda mitad del 17 y el siglo XVIII, en el cual pues hay esa recuperación, una mayor estabilidad política y menos conflictos bélicos, un periodo climático un poco mejor que va a hacer que termine aquí, en cierta forma, en el siglo XVIII, esa pequeña de hierro y comienza un periodo climático más favorable a partir de ese momento. Y por lo tanto esto va a hacer que de nuevo crezca la población, una recuperación de la población. Recuperación de la población que cuando ya a finales del 18 en Inglaterra y en el 19 en el resto de Europa se dé la revolución industrial, la revolución agrícola, pues esa población ya no vuelva a descender con una serie de innovaciones que van a hacer que mejore la producción agrícola y mejore un poco también la salubridad y la salud de los europeos, y por lo tanto la población a partir de esos momentos ya no tendrá esos caracteres peculiares que tiene la demografía de ciclo antiguo. La demografía de ciclo antiguo, que si la vemos, por ejemplo, en un gráfico, refleja lo que tenéis aquí. Es una demografía que funciona con dientes de sierra. Hay grandes periodos en que crece exponencialmente la población, en que sube esta gráfica, y de repente llega a un punto superior en que se paraliza este crecimiento, inmediatamente cae en picado. Hay una mortalidad catastrófica que hace que la población caiga en picado. Después de que la población llega al fondo del pozo demográfico, se produce de nuevo un ascenso Y ese ascenso coge un carácter de nuevo exponencial. Empieza a crecer exponencialmente la población hasta que de nuevo llega otro pico y vuelve a caer. Por lo tanto, tiene esa estructura, este ciclo demográfico antiguo de dientes de sierra. Digo demográfico antiguo por contraposición al ciclo demográfico moderno, que es característico de nuestra sociedad contemporánea, que es un ciclo demográfico en el cual la población crece, 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 crece de forma más continuada. En los países industriales actuales, europeos, la población está más bien estancada, pero si lo miramos a nivel mundial, pues la población mundial ha continuado creciendo exponencialmente. Bueno, esto ya lo comentamos, pequeña del hierro, guerra en Centro Europa, también en Francia. Y vamos a hablar un poco ahora de la sociedad, el sistema estamental, que es lo que caracteriza un poco la sociedad del antiguo régimen. La sociedad del antiguo régimen, que básicamente, al contrario que nuestra sociedad, que es una sociedad en la cual, aunque haya desigualdades económicas, aunque no todos tengamos el mismo estatus social, en cierta forma es una sociedad en la cual el principio por lo menos teórico, por lo menos jurídicamente reconocido, es el de igualdad. Nuestra sociedad es una sociedad que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos igualdad de derechos, todos tenemos la misma capacidad de intervención política, votando cada 4 años, y por lo tanto es una sociedad que se basa en el principio de igualdad como principio básico, lo cual no quiere decir que todos seamos iguales. Principio de igualdad, pero la desigualdad social pues sigue existiendo, obviamente. En cambio, el siglo XVI, XVII y XVIII, este periodo del antiguo régimen, en la edad moderna, se caracteriza por el principio contrario. El principio ordenador de esta sociedad no es la igualdad, sino que es, por el contrario, el principio de desigualdad. El principio de desigualdad que se manifiesta en el privilegio. Hay individuos dentro de la sociedad del antiguo régimen, la sociedad estamental, que son privilegiados, que tienen una serie de privilegios, y otros que no lo son, que no tienen esas prebendas que supone el privilegio. Básicamente, esos privilegios, ¿en qué consisten? Pues el privilegio tiene 3 dimensiones. Por un lado, tiene una dimensión fiscal, una dimensión judicial, legal, y por otro lado, una dimensión un poco más de mentalidad o de costumbres, que es el llamado honor. Vamos a explicar un poco ahora en detalle qué significa esto. Básicamente, los estamentos privilegiados, nobleza o clero, en el antiguo régimen no pagan impuestos. No pagan impuestos. No pueden, no tienen por qué pagar impuestos. Los únicos que pagan impuestos en el antiguo régimen son el estamento no privilegiado, el pueblo llano, el tercer estado. O sea, el conjunto de la población que ni es noble ni es eclesiástica. Y además, estos privilegios fiscales también a veces están asociados a otra serie de prebendas legales, como por ejemplo el hecho de que el patrimonio de un noble o de un monasterio no puede ser embargado. Un noble puede tener deudas, puede tener una situación económica bastante peliaguda, pero el patrimonio de una familia noble, de un linaje noble, por ejemplo la duquesa, los duques de Alba, no puede ser en la edad moderna embargado, no puede ser embargado ni tampoco muchas veces vendido. El propio noble no puede enajenar ese patrimonio porque está vinculado al propio linaje del noble. Por lo tanto, esto va a cierta forma darle una serie de privilegios que también va a tener en cierta forma no solo esa repercusión fiscal, sino también incluso más general económica dentro de la sociedad. Privilegios judiciales, pues básicamente que la ley no es igual para todos. La ley no juzga igual ante el mismo delito a uno que es noble que a uno que no es noble. Los eclesiásticos, cuando cometen un delito, no son juzgados por los tribunales civiles, sino que, como son eclesiásticos, solo pueden ser juzgados por la justicia eclesiástica. Y solo pueden ser juzgados por el derecho canónico, no por el derecho que se aplica al resto de los individuos de una sociedad. Por lo tanto, hay una distinta vara de medir legal para los que son privilegiados y cada uno de sus estamentos privilegiados. Obviamente, los nobles no tienen sus propias leyes que les afectan de forma, las leyes que les afectan de forma distinta a los que no son nobles, pero los eclesiásticos también pues se acogen a la justicia eclesiástica, el derecho canónico, y no al derecho ordinario que afecta al resto de los individuos de esa sociedad. Al mismo tiempo, incluso en esta desigualdad legal, hay cuestiones tan curiosas como, por ejemplo, que ante la misma pena aplicada a dos individuos, uno privilegiado y otro no privilegiado, se aplica de distinta forma la pena. Vamos a poner un ejemplo bastante claro, la pena capital, la pena de muerte. Un noble puede ser condenado a la pena de muerte al igual que un no noble. Pero la forma de aplicar esta pena de muerte va a ser muy distinta dependiendo si el individuo al cual se va condenado a muerte es noble o no es noble. Por ejemplo, en el caso inglés. En el caso inglés, un noble inglés podía ser condenado a muerte, pero no podía ser ahorcado como sería, por ejemplo, un campesino, un villano o un burgués del tercer estado. La horca era un medio de ejecución que era propio de los que no eran privilegiados, los que no eran parte de la nobleza, en el caso inglés. ¿Y cómo era justiciado entonces un noble inglés? Pues básicamente mediante una muerte que fuera honrosa. La horca se entendía que era un medio de ejecución indigno, vil y por lo tanto no apto para un noble. El noble tenía que ser ajusticiado mediante decapitación, decapitado mediante hacha o mediante espada, que era una muerte, en cierta forma, menos dolorosa, aunque el resultado final era el mismo, pero sobre todo, independientemente del dolor que tuviera o no sufriera el reo, que eso no lo podemos obviamente preguntar, era sobre todo entendido como un tipo de muerte más digna y, por lo tanto, superior al tipo de muerte vil y degradante que tenía un reo del tercer estado cuando era ahogado por esa soga hasta morir. Por lo tanto, incluso como digo, ante la misma pena no son juzgados, no son ejecutados igual dependiendo de qué estamento estés. Y también está, como digo, el honor que entra un poco dentro de la mentalidad y de las propias costumbres sociales. El honor que, en cierta forma, ya aparejado, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, el trato social. Tú si no eras noble y te encontrabas a un noble, tenías que saludar a este noble de una determinada manera. Una determinada manera, decirle, vuecencia, tenga un día no sé qué. Una serie de fórmulas de cortesía, de fórmulas de expresión, de toda una serie de protocolo que debía adoptarse con respecto a los nobles. Y que denotaban ese carácter especial, particular, superior que tenía los miembros de ese estamento privilegiado. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, el hidalgo empobrecido que un día está totalmente indignado porque un vecino le ha saludado diciendo buenos días tenga usted. O Dios le dé buen día. Y dice, ¿cómo me ha podido llamar eso? ¿Cómo me ha podido decir eso? Yo, que soy un hidalgo, tendría que decirme, beso las manos de vuecencia. Beso el polvo de donde pisa vuecencia, tiene que referirse a mí no sé qué, porque él es un villano y por lo tanto yo soy superior a él, toda una serie de cuestiones. Por lo tanto, esa idea de que a los nobles debía de mantenerse y darse un trato especial, igualmente a los eclesiásticos, un trato de respeto que denotaba su carácter superior al de un miembro del pueblo llano. Pero al mismo tiempo, el honor también llevaba aparejado un código de conducta, la idea de esa expresión popular que dice nobleza obliga. La nobleza también obligaba a una serie de cuestiones. También obligaba al propio noble a comportarse de una determinada manera. Una manera que no infamase, que no socavase, no deshonrase literalmente esa condición de noble. Un noble, como no tomamos el caso del hidalgo empobrecido y Lazarillo de Tormes, no podía, por ejemplo, trabajar manualmente. Porque el trabajo manual era propio de gentes del tercer estado, del pueblo llano, era algo vil, era algo manual, era algo material y por lo tanto era indigno de alguien que tuviera carácter noble. Por lo tanto, el noble no podía trabajar. No podía trabajar por ese condicionamiento social de mantener su honor, y esto a veces llevaba a casos, por ejemplo, como el del hidalgo empobrecido, que es un hidalgo que está en una situación paupérrima, prácticamente de miseria, pero que no puede ganarse la vida trabajando manualmente porque eso iría contra su propia condición de noble. y esa condición de noble hay que mantenerla. Hay que mantenerla y también hay que mantenerla incluso manteniendo las apariencias. Manteniendo las apariencias de que come todos los días, cuando en realidad pues tiene serios problemas para mantener una dieta mínimamente cotidiana, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el honor tiene esa dimensión también de mentalidad y también de formas de comportamiento. Y vamos a hablar un poco también de estos estamentos. Estamentos, como digo, que son estas tres divisiones sociales en las cuales está dividida, de cierta forma, rígidamente la sociedad, aunque también hay una cierta movilidad muy limitada entre los estamentos, en la cual va a definir estos tres compartimentos estancos de la sociedad. Por un lado, el estamento eclesiástico, por otro lado, los nobles, y por último, el pueblo llano. El pueblo llano, que es una especie de cajón desastre en el que están reunidos todos los distintos sectores de la sociedad que no son privilegiados, que no son ni nobles ni son eclesiásticos. Estos estamentos, definidos por estas tres funciones, el pueblo llano, que es los productores, los que pagan impuestos, los que sostienen a los otros estamentos, y estos otros estamentos, que son, por un lado, esa antigua nobleza de origen guerrero, y por otro lado, esos eclesiásticos dedicados únicamente al servicio divino, a orar, rezar y a dar misa, pues tienen obviamente un origen medieval. Parten de esa sociedad medieval de los tres órdenes, los que oran, los oratores, los que combaten, los velatores, y los que trabajan, los laboratores. Que obviamente parte de esa sociedad medieval todavía muy simple, no tan compleja como la sociedad moderna, pero que deja este esquema tripartito de la sociedad dividida en tres órdenes. Tres órdenes que dentro de cada uno, realmente, cuando lo empezamos a ver un poco más en detalle, pues no son tan uniformes como podría dar la imagen en esta triple división. Hay una gran diferencia y una gran división social dentro de cada uno de los órdenes y entre los distintos, ¿no? Y no solo entre los distintos órdenes. Hay una diversidad económica y de estatus social muy marcada dentro de cada orden, que vemos un poco en esta pirámide y que vamos a ver un poco más en detalle. Si vamos un poco a la nobleza, en la nobleza hay una división entre distintos tipos de nobleza. Hay una nobleza, una alta nobleza, los grandes títulos, lo que pueden ser en Inglaterra los lores, o en España los grandes de España. Y por otro lado, una baja nobleza formada por los hidalgos, los caballeros, toda esa pequeña nobleza. Esta división entre la alta nobleza, los grandes títulos y la baja nobleza marca también una gran distancia social. Mientras que la alta nobleza es una nobleza normalmente asentada en la corte, con acceso directo al rey, que por lo tanto puede conseguir, no solo tiene grandes territorios feudales y grandes posesiones y un estatus económico superior, sino que además tiene acceso directo al rey, por lo tanto pues puede conseguir del rey pues determinados títulos, prebendas, cargos que también les van a ayudar a mantener su estatus económico y también su importancia social y política. Vía de acceso a cortesana, que no va a tener obviamente pues esa baja nobleza, que es una nobleza más bien local, pequeña nobleza, que no va a tener la posibilidad ni las influencias para tener ese acceso directo al rey, a la corte y a determinadas cuestiones que le permitirían mantener su estatus social. Por lo tanto, esta baja nobleza es una nobleza que con menos disponibilidad económica, en primer lugar, pero también menor disponibilidad de acceso social al poder que le permita mantener su estatus social. Y de hecho, la baja nobleza durante la Edad Moderna lo que va a hacer es entrar en decadencia. Mientras que la alta nobleza mantiene su estatus, sus títulos y su poder económico por esa vinculación a la corte, al Estado y al rey, la baja nobleza, que no tiene disponibilidad de este acceso a la corte, pues va a verse empobrecida, va a disminuir su estatus económico, se va a una situación a veces muy paupérrima, como por ejemplo el caso de este hidalgo empobrecido en la ciudad de Tormes, pero también van a ver muy dificultada su propio ascenso social y su propio mantener su estatus social. Esa idea de que hay que la nobleza obliga, hay que mantener determinados señas de prestigio, como por ejemplo mantener una serie de hábitos de consumo noble, mantener un palacio, vestimenta, toda una serie de lujos que con esa poca disponibilidad económica y estatus social bastante coartado por no poder acceder a la corte, pues le van a ser bastante onerosos de mantener. Como ya comentamos al hablar de la conquista de América, buena parte de los conquistadores americanos son miembros de esta pequeña nobleza, hidalgos y caballeros que van a ver la posibilidad de ascender socialmente y de mejorar su estatus económico precisamente en esos hechos de armas y esa conquista de los americanos que le da toda una serie de prebendas que les ayudan un poco a mejorar económicamente y a recuperar un poco un cierto estatus. Los que no puedan optar a esta opción, o bien van a tirar por el ejército, o bien va a verse en una situación pues bastante paupérrima, como le sucedía al pobre hidalgo empobrecido del Lazarillo de Tormes. Y también hay que distinguir esta nobleza, no solo ya estos dos escalafones dentro de la nobleza, la alta nobleza, la gran nobleza y la baja nobleza, sino también hay que distinguir la nobleza por cuestión de origen. Hay nobleza de sangre, nobleza heredera por línea genealógica de esa antigua nobleza feudal de origen guerrero, pero también hay una nobleza nueva que ha salido de ese tercer estado, ha sido ennoblecida y por lo tanto se ha convertido en privilegiada, abandonada del tercer estado, pero que procede de no de nobles guerreros de sangre, salidos de la Edad Media, incluso de las invasiones germánicas, sino que proceden de gente del tercer estado que ha ascendido por una serie de cuestiones. Por ejemplo, como puede ser el ejercicio de un determinado cargo funcionarial, cargos funcionales como por ejemplo el de juez, que ennoblecían al que lo poseía, un bachiller, un licenciado en leyes, un doctor en leyes, que llegara al cargo de juez, se convertía inmediatamente por el hecho de serlo en noble y entraban, por lo tanto, en el ámbito de los privilegiados, dejaba de ser un miembro del tercer estado. Pero también, por ejemplo, cargos en la administración del Estado, determinados cargos altos o intermedios de la administración del Estado que a que los ejercía les llevaban a que convertirse en noble, por lo tanto, él y sus descendientes entraban a formar parte de ese grupo de los privilegiados. Pero también había un ennoblecimiento por concesión real. El rey podía a determinados individuos, por determinadas circunstancias de los servicios que había prestado la corona, ennoblecerlo. Un caso, por ejemplo, de esto es el caso, por ejemplo, del Marqués de Sargadelos. El fundador de las fábricas de siderúrgicas y de loza de Sargadelos, que por el servicio que había prestado a la corona, fundamentalmente por esa producción siderúrgica que había en su fábrica de Sargadelos, va a ser ennoblecido, va a ser mantenerse el título de marqués de Sargadelos y por lo tanto se va a convertir en miembro de la nobleza. Pero es un industrial, un empresario del tercer estado, del pueblo llano, que por determinadas cuestiones ha sido ennoblecido, convertido en noble. Por lo tanto, también había esa nobleza por concesión real. Y a veces esta concesión real era algo no tan justificado, sino que por motivos tan, podemos decir, tan legítimos, sino que era más bien una forma de solventar problemas económicos que podía tener la hacienda real. Ese era el caso, por ejemplo, de lo que ocurría en Francia. En Francia había una muy importante compra de títulos nobiliarios, en la cual buena parte de los grandes financieros, empresarios y comerciantes franceses lo que hacían en cuanto se enriquecían lo suficiente era comprar un título de nobleza. Comprar un título de nobleza y, por lo tanto, abandonar ese tercer estado en el cual estaban situados y convertirse en nobles. Por tanto, también había una compra de títulos nobiliarios a la monarquía, que a veces, como sucedía en el caso francés, pues vendía a veces masivamente estos títulos nobiliarios a burgueses enriquecidos para salvar un poco la salud de las arcas reales. Por lo tanto, había estas tres formas de nobleza. Formas de nobleza distintas y que a veces harán que la vieja nobleza mire a veces un poco por encima del hombro a nobles salidos de la compra de títulos o de la concesión real o de incluso de cargos funcionales, pero que al final, a fin de cuentas, todos son nobles, todos son privilegiados y por lo tanto forman parte de este mismo estamento, habiendo cierta diversidad en cuanto a sus orígenes, incluso sus costumbres y modos de vida. Y lo mismo sucede un poco con el clero. El clero, por un lado, hay que distinguir entre el alto clero, el alto clero, que pueden ser obispos, grandes abades de grandes monasterios, cardenales, toda la élite, toda la, el escalafón alto de la curia, y por otro lado el bajo clero. El bajo clero, pues un sacerdote de una pequeña parroquia rural, una capilla de una ciudad, todo esto es de este bajo clero, un poco, este clero un poco más proletario, que de cierta forma tenía también un modo de vida muy distinto al que podía tener, por ejemplo, un arzobispo o un cardenal, mientras que el alto clero era fundamentalmente, tenía un alto nivel de vida y un alto nivel económico, el bajo clero pues a veces podía tener también un nivel de vida bastante precario, incluso a veces no mucho mejor que el que tenía, podían tener sus feligreses, en el caso, por ejemplo, de un pequeño sacerdote rural que podía vivir pues casi en el estado de precariedad en el que vivían sus propios vecinos. Por lo tanto, una diferencia social muy marcada entre ese alto y bajo clero, que a veces también implicaba una diferencia de origen. El alto clero estaba fundamentalmente copado por segundones de la nobleza, segundones de ese estamento aristocrático, y el bajo clero pues era un estamento en el cual había más cantidad de miembros de ese tercer estado que habían escapado un poco a la miseria y esa condición no privilegiada a través de meterse precisamente en una orden religiosa o en el oficio sacerdotal. Era una forma, en cierta forma, de salir de la pobreza y de salir de ese estatus más precario que era el miembro del tercer estado. Pero al mismo tiempo también, dentro del clero había una distinta una separación entre, por ejemplo, un clero secular, el clero propiamente dicho, los curas, y el clero regular, el clero que tiene una regla monástica, los monasterios, tanto los monjes como los frailes. Y dentro del clero secular incluso había una diferencia entre el llamado clero con beneficio y el clero sin beneficio. El clero de beneficio es el que tenía, en cierta forma, eran los eclesiásticos que tenían una plaza en propiedad, podemos decir, que tenían un puesto de funcionario eclesiástico, por decirlo de una manera. Podían tener en propiedad una capellanía o una parroquia, y ese puesto era suyo. Y por lo tanto, los beneficios que generaba ese puesto, esa parroquia, eran suyos. Por lo tanto, tenía un estatus económico un poco más holgado que los que no tuvieran ese beneficio. Por ejemplo, podemos decir que esa plaza en propiedad de un cargo eclesiástico, como puede ser el de capellán o el de párroco. Y este clero de beneficio, básicamente, ¿qué era? Pues eran pequeños sacerdotes que no tenían la propiedad de uno de estos cargos eclesiásticos, no eran sacerdotes, ni eran capellanes, ni tenían ningún puesto fijo, y lo que hacía muchas veces era alquilar sus servicios a el clero que sí que tenía ese beneficio. Por ejemplo, un eclesiástico que tuviera, por ejemplo, en propiedad una determinada parroquia rural o incluso varias parroquias rurales, muchas veces no ejercía directamente en esas parroquias. No iba a dar misa, no iba a cumplir los oficios divinos que correspondieran, sino que a veces vivía en la ciudad, y lo único que hacía era cobrar las rentas que generasen esos derechos eclesiásticos en esa parroquia. ¿Y qué sucedía en esas parroquias mientras? Pues mientras existía en esas parroquias un clérigo, un sacerdote no beneficiado, que estaba contratado en cierta forma por este clérigo beneficiado, que vivía muchas veces en la ciudad, como digo, no, ni siquiera en la propia parroquia en la cual era titular. Y este clérigo beneficiado, se ha congelado de imagen y sonido, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Es de la conexión. Reinicia. Bueno, continuamos entonces. Este clérigo no beneficiado, este sacerdote no beneficiado, cumplía esas funciones, daba misa los días que correspondiera, realizaba las funciones de su cargo, cobraba las rentas, los diezmos y todo lo que implicara el ejercer en esa parroquia, se quedaba con una parte y daba el resto de las rentas al titular, al clérigo que estaba asentado en la ciudad y que era asentista. Por lo tanto, había, como digo, pues una gran diferencia de situaciones, una gran diversidad interna dentro del propio clero. Aunque el clero en su conjunto fuera un estamento privilegiado y los miembros del clero, por ser miembros del clero, ni pagaran impuestos ni estuvieran sometidos a la justicia ordinaria. Y tuvieran también, pues, no el honor, pero sí esa deferencia que se debía dar a la gente de la iglesia. Eso entendía como honor, no es el término que se utilizaba ellos, pero se entendía que había que tratar de una determinada manera a un clérigo y a alguien con respecto a alguien que no lo era. Y el pueblo llano, finalmente, que como digo, pues es ese gran cajón desastre, el gran cajón desastre en el cual toda la diversidad de las distintas funciones, empleos y estatus sociales que está reunido bajo los que no son privilegiados. En el que fundamentalmente tenemos que distinguir entre, por un lado, la ciudad, cómo es cómo se estructura en el medio urbano y cómo se estructura un poco también en el campo. En el medio urbano tenemos, por un lado, las capas más altas de este tercer estado, que son la alta burguesía financiera y mercantil, a veces muy interrelacionadas entre ellas, a veces los propios mercaderes enriquecidos se convierten luego en financieros. Y luego por debajo de ellos hay toda una serie de clases medias, de mediana burguesía, de tenderos, minoristas, pequeños comerciantes, profesiones liberales, abogados, médicos. Y luego ya, por debajo de estos, están en los sectores industriales, o mejor dicho, artesanales, que están organizados en una organización especial que son los llamados gremios. Los gremios que son asociaciones profesionales que controlan un determinado sector de la producción artesanal. Por ejemplo, el gremio de plateros controla a todos los artesanos que en esa ciudad ejercen la función de platero. O el gremio de tejedores que controla y organiza toda la función del tejido en esa sociedad, en esa comunidad urbana, en esa ciudad. Y por debajo de esta figura especial que son los gremios y sus asociados están ya los trabajadores un poco por cuenta ajena, criados, distintos empleados, que tienen distintas funciones, y finalmente la capa más baja de la sociedad urbana, que está formada por esa población un poco marginal, de pobres, indigentes, muchas veces emigrados del propio campo para ganarse un poco la vida en sociedad, y que también un poco marcan esa categoría de los pícaros tan conocidas por la literatura del siglo XX, en la cual tenemos que situar a personajes como, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que forma un poco parte de esa capa más baja de la sociedad urbana formada por esos pobres indigentes que se ganan un poco la vida en la medida de sus posibilidades. Y a veces incluso al margen de la legalidad. En el campo también tenemos una clase, podemos decir, más alta de esta sociedad rural, que es la de los llamados villanos ricos, aquellos agricultores tienen una propiedad media, que tienen una cierta acomodo, que tienen una cierta solvencia económica, que forman una especie de burguesía rural. No son los grandes propietarios de tierras, que son la nobleza y el clero, que son los fundamentales y mayoritarios propietarios de la tierra en la sociedad del antiguo régimen, pero sí que tienen pues unas propiedades agrícolas, sus propias propiedades que les permiten un cierto estatus acomodado dentro de esta categoría de los agricultores. También hay pequeños y medianos propietarios agrícolas, poco con menos disponibilidad económica que estos villanos ricos que muchas veces también pues actúan, se copan cargos como el de alcalde en los pueblos en los cuales tienen sus en sus propiedades. Y también por debajo de esto pues también hay una masa de campesinos con muy pocas tierras, campesinos en tierras, arrendatarios de nobles o también incluso en zonas de latifundio, braceros, jornaleros que trabajan para grandes propietarios. Y también, al igual que en la ciudad, pues por debajo de esto hay una capa de pobres indigentes que muchas veces también pues están un poco fluctuando entre el medio rural y el medio urbano, y terminaban muchas veces pues emigrando a la ciudad para sobrevivir un poco más, de forma un poco más airosa. Pero básicamente, como veis, pues hay una gran diversidad. Obviamente no se codean igual, ni tienen el mismo nivel de vida, ni mismo estatus social, ni viven igual un miembro de la alta burguesía que un pícaro como el lazarillo o un artesano de un gremio, evidentemente. Incluso los miembros de la alta burguesía, de esa alta burguesía financiera mercantil, tienen un acceso directo al monarca, porque muchos son, como por ejemplo los Figueres o los Welser, pues son prestamistas de las grandes monarquías europeas. Las monarquías europeas que, para financiar sus guerras o para financiar sus grandes proyectos, tienen que recurrir a esa financiación de estos miembros de esta alta burguesía comercial y financiera, y por lo tanto también tienen, van a recibir una serie de privilegios por parte de, incluso algunos de ellos, pues son ennoblecidos, son convierten en nobles y abandonan este tercer estado. Lo cual hace que dentro de esta alta burguesía hay una posibilidad de mejora social, de movilidad social hacia el estamento nobiliario, precisamente pues, por el ennoblecimiento, por la concesión de títulos de soberanía, incluso por la compra de títulos nobiliarios. Por tanto, como digo, pues, cada uno de estos, dentro de este conjunto muy diverso que es el tercer estado, hay, como digo, pues una gran, hay casi un abismo entre la alta burguesía y, por ejemplo, las capas más bajas o incluso las capas intermedias de este tercer estado. Y en próximas tutorías, no sé si en la siguiente, que nos cuadrará después de las vacaciones, el 8 de abril, porque sabéis que hay vacaciones de Semana Santa, pero luego hay un festivo local que coincide precisamente el primer lunes de abril, y entonces no tendremos tutoría hasta el 8 de abril. El 8 de abril volveremos, y o bien hablaremos de este tema de la economía, siguiendo con estos elementos un poco estructurales del siglo, de los siglos modernos, o iremos a hablar un poco de otros temas, como por ejemplo el Estado moderno y ver un poco también otras cuestiones. Posiblemente nos centremos en la economía, hablando fundamentalmente de estos tres ámbitos, la agricultura, la industria y el comercio en las finanzas. Y para dar un poco una introducción a esto, comentar que lo que vamos a ver en estos temas va a estar marcado por la dicotomía entre la economía agrícola, la economía de subsistencia y la economía de mercado ya de tipo capitalista que va a empezar a emerger poco a poco. Como dije, el capitalismo, la economía de mercado, tiene un papel limitado y a veces incluso marginal dentro de la edad moderna, fundamentalmente relacionado con el comercio exterior, con el comercio internacional, con ese comercio que tiene muchas veces, como ya comentamos, un carácter transcontinental, y que va a cobrar a partir del siglo XVII y el XVIII una gran importancia en la economía europea, pero que no deja de ser una parte limitada del sistema económico europeo, en la cual todavía, incluso en el XVIII, se va a entender que la principal fuente de riqueza está en la agricultura, está en lo que produce la tierra. Tierra es como la principal fuente de riqueza, como planteaban, como ya dije, los fisiócratas. Y por lo tanto, este carácter limitado que va a tener la economía de mercado va a marcar una evolución desde una sociedad en la cual lo que prima sobre todo es la economía de subsistencia y, como digo, la economía de mercado, el capitalismo es marginal, a una sociedad en la cual va a tener cada vez más importancia esa economía de mercado y sin dejar todavía, sin marginar todavía el papel que muy importante que va a tener, seguir teniendo la agricultura de subsistencia, va a marcar una evolución en cierta forma, desde una economía de subsistencia a una economía de mercado. Incluso en el propio campo, pues, empieza a mercantilizarse también esta economía. No en todo el conjunto europeo, fundamentalmente esta mercantilización de la economía agrícola se va a producir sobre todo en aquellos países que están agrícolamente más desarrollados y más avanzados, como pueden ser Holanda o Inglaterra. En el resto de Europa se mantendrá un poco un estadio más centrado en la economía de subsistencia, pero va, como digo, pues a marcar una cierta evolución que, cuando llegue la revolución industrial y la revolución agrícola, pues va a marcar la línea en la cual se va a orientar este gran cambio que nos lleva al mundo contemporáneo. Pero que ya no nos toca, obviamente. Y esta evolución de un sistema puramente de economía de subsistencia, un sistema, en cierta forma, mixto, en el cual cobra importancia también una economía de mercado, va a suponer una especialización de la producción, el hecho de que regiones se especialicen en determinados productos y también en aquellos contextos, como digo, más avanzados, como puede ser el de Holanda o el de Inglaterra, también un aumento de la productividad mediante toda una serie de innovaciones en las formas de explotación agrícola o introducción de nuevos cultivos, traídos muchas veces, por ejemplo, de América, por ejemplo, la patata o, por ejemplo, el maíz, que van a aumentar mucho la productividad. Gran parte del crecimiento demográfico que va a tener en la edad moderna, zonas como, por ejemplo, Galicia, se va a deber precisamente a la introducción del maíz o de la patata, que va a aumentar mucho la propia productividad de la economía gallega y va a hacer que crezca muy, muy, muy importantemente la población gallega, por ejemplo, durante el siglo XVII, precisamente por la introducción del maíz y de la patata. Y también en otras zonas, por ejemplo, la introducción de cultivos como, por ejemplo, el arroz en la zona de Valencia o en la zona de Venecia, que también va a generar también pues, una cierta economía de mercado orientada hacia una producción agrícola masiva. Pero bueno, eso ya lo veremos posiblemente en la próxima tutoría, ya que he introducido el tema. Y a medida de lo posible, pues también lo que nos... No, el próximo lunes 25 no tenemos clase, coge ya Semana Santa. He mirado, yo pensaba también que había clase el lunes 25, pero he mirado y hasta el 8. Por vacaciones de Semana Santa y después es el festivo local que coincide el lunes. Entonces no nos vemos hasta el 8 de abril. Bueno, y ya cerramos la clase porque nos ha acabado la hora. Relativamente bien de tiempo. Y buena Semana Santa. Y los que no, pues os beneficiaréis por lo menos de no tener clase. Y nos vemos el próximo lunes 8 de abril, dentro de 2 semanas. Y bueno, cualquier duda que tengáis, como siempre, podéis preguntar y a través del mail o a través del foro. Y nos vemos después de las vacaciones. Gracias.